Hola, buenas noches. Aquí estamos de nuevo en nuestro camarote particular, rodeados de mapas que no conducen a ninguna isla del tesoro, con estanterías llenas de libros que ocultan muchas historias por contar. Hoy hemos enderezado el rumbo, hemos limpiado la cubierta y adornado el mástil. Tenemos que vestirnos de gala para recibir a nuestros invitados y también para recibiros a vosotros. Por eso ya está preparado Jordi Costa, también Eva Perales, Rafa Barceló y quien nos habla, Pilar Sampietro. Levamos el ancla y partimos una noche más.
Lejos de Manhattan. Un viaje a la transhumancia.
¿Y hacia dónde vamos a transhumar hoy? Tenemos unos destinos increíbles. Por ejemplo, China. Pero no os penséis que vamos a hablar con algún chino. No, señores. Vamos a hablar con colombianos y también con españoles. Vamos a hablar con el director de cine Sergio Cabrera y con Fausto Cabrera, que es su padre, actor, profesor de arte dramático en la Universidad de Beijing o de Pekín, como vosotros queráis llamarle. Después iniciaremos nuestros viajes irregulares y viajaremos a la evolución del rock andaluz y a la mezcla de Mártires del Compás, un grupo que, si no conocéis, os proponemos que empecéis ya a escuchar y que seguramente muchos de vosotros tenéis referencias claras de sus raíces. Luego viajaremos a los museos, a las galerías de arte, a los centros artísticos, a los artistas del mundo con una guía, porque si no, no hay forma de arreglar las cosas. Y además de aclararse, Rocío de la Villa es autora de un libro que se llama La Guía del Usuario de Arte Actual y estará también en nuestros viajes irregulares. Después iniciaremos nuestro catálogo de transhumantes, un catálogo que os proponemos casi para vosotros, para que participáis en él, llamando a nuestro teléfono, que luego os daremos, como lo hizo Eduardo Pérez Soler. Él es mexicano, vive aquí en esta zona del planeta desde muy joven y va a hablarnos de sus experiencias. Y viajaremos también con el estómago, es decir, al futuro, a través de las experiencias culinarias de Eva y Rafa, que ya sabéis que son pareja y después del programa lo que hacen es irse corriendo a casa a cocinar para cenar porque tienen un hambre increíble. Claro que el primer destino siempre les inspira, así que veremos hoy qué comida china van a preparar. Y así ya nos vamos directamente, si os parece, a nuestro primer destino. Y a nuestro primer destino vamos a llegar gracias a la casualidad y al cine que nos ha vuelto a cruzar en el camino. También hay que imaginar un poco, porque si no parece de novela la historia que vais a escuchar. Primero hay que enumerar una serie de tópicos. Por ejemplo, China. Igual a orden, a silencio, meditación, espiritualidad, sensibilidad, trabajo, trabajo y más trabajo y trabajo y luego Colombia. Bueno, las antípodas de todo eso que os he comentado y en medio un republicano español y como primer objetivo el teatro y en la segunda generación el cine. ¿Os parece una buena mezcla? Pues vamos a destapar ya la caja de los truenos y entramos directamente en China. Sergio Cabrera, buenas noches.
Buenas noches, Pilar, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. Me temo que tendrás que acompañarnos, o mejor dicho, vamos a acompañarte a ti por tus recuerdos a China. ¿El gong te ha traído recuerdos pasados, Sergio?
Sí, el gong y la música de los violines chinos siempre me recuerdan mi infancia.
La infancia de Sergio Cabrera. Sergio Cabrera es director de cine, es colombiano, pero por esas casualidades que ahora mismo conoceréis, se fue a China y ahí estuvo 10 años. 10 años muy cruciales de tu vida, porque fueron entre tu infancia y tu adolescencia, ¿verdad, Sergio?
Sí, yo llegué a China muy niño, tenía 11 años y medio, 12 años cuando llegué. Entonces, realmente mis recuerdos de infancia son de China, porque los anteriores, los de Colombia, los tengo por saltitos. En cambio, desde que llegué a China sí tengo recuerdos muy, muy precisos y cronológicos.
Suponemos que un cambio de estas características hizo borrar de tu mente los primeros recuerdos de la infancia, llegar directamente a un lugar donde lo primero que debías descubrir es que las personas que allí habitaban eran totalmente diferentes a ti, hasta en el ritmo, ¿o no tanto?
Sí, en realidad ellos para uno, cuando recién llegas a China, la primera impresión es que todos los chinos son iguales, ¿no? Poco a poco uno empieza a distinguirlos y a encontrar las características personales de cada uno. Lo que era en realidad más extraño para mí como niño era descubrir que el monstruo era yo. O sea que era una época en China en que cuando salíamos a la calle, donde medio paráramos un segundo, se hacía una manifestación de gente que quería vernos o tocarnos, porque no había extranjeros, y el occidental para los chinos es una persona muy, muy extraña, ¿no? Como ellos dicen, con el pelo de colores, los ojos de colores, ojos de sapo, dicen, nariz puntiaguda. Incluso cuando uno va por la calle y se encuentra con un niño chino, generalmente se asusta y sale corriendo.
Eso es también un chino. Así que realmente sí que eras como una especie de monstruo, Sergio, ¿eh? En China.
Yo crecí un poco con la idea de que era, pues no un monstruo, pero sí un ser especialmente feo.
El caso, bueno, con la edad esto se mejoró y hasta se cambió la historia, ¿eh? Te imaginamos en el pupitre de la clase, rodeado perfectamente, evidentemente, de chinos, y así te costó mucho aprender su forma de estudiar, que debe ser hasta muy diferente a la nuestra.
Pues fíjate, fue extraño, porque yo llegué a China, había sido muy mal estudiante en la escuela, estaba terminando la escuela primaria cuando nos fuimos a China, y había sido un estudiante bastante regular, por no decir malo, y la llegada a un colegio chino me transformó mucho. Nosotros llegamos a China y los primeros 4 meses estuvimos tomando clases de chino con un profesor privado. Mi hermana y yo teníamos un profesor privado que nos daba 8 horas diarias de idioma, y a los 4 meses ya estuvimos preparados para entrar al colegio, porque mi padre quería que estuviéramos en un colegio chino, a pesar de que habían colegios, digamos, bilingües para los hijos de los diplomáticos y para los extranjeros que vivían en China. Mi padre quiso que estuviéramos en una escuela China, 100%. Entonces, al entrar a la escuela, sufrí como una transformación y me convertí en un estudiante muy bueno. De ahí en adelante, toda mi vida he sido buen estudiante.
Claro que hay que decir que tiene mucho que ver con todo eso que nos comentas, la ideología familiar, ¿verdad, Sergio?
Sí, tiene mucho que ver, que mi papá era una persona que admiraba muchísimo a China, aún antes de haber de llegar allá. Admiraba muchísimo a China y llegamos con una predisposición a encontrar lo bueno y lo bonito de China. Y entre lo bueno y lo bonito de China estaba justamente el gran amor y la gran dedicación que tienen los chinos por la educación de su juventud y de su gente, ¿no? Es un aspecto muy, muy interesante de China, y creo que me acoplé rápidamente al estilo de un colegio chino, a pesar de que era bastante diferente a los colegios colombianos. Son colegios con una indisciplina casi feudal.
Podemos imaginarlo en China, que todo va tan a punto de hora, tan a reloj, y además uno, como decíamos al principio, yo no sé si es un tópico, tiene que trabajar y trabajar todavía más, y cuanto más rápido mejor,
sí.
¿Verdad?
Es que en países como China el sentido, el espíritu de competencia llega a unos niveles impresionantes, ¿no? Porque para cualquier cosa, en cualquier colegio hay muchos buenos, hay mucha gente que se dedica, y sobresalir profesionalmente o socialmente es realmente complejo. En general es un fenómeno oriental, ¿no? La gran dedicación y el gran esfuerzo que la gente le dedica a forjarse a sí mismo como persona útil a la sociedad.
El caso es que llegas a la adolescencia, a mayor, entras a estudiar filosofía en la Universidad de Beijing, de Pekín, pero lo dejas al primer año. ¿Qué te llamó? ¿Qué llamada tenías para decir, bueno, aquí termino mis estudios y voy a dedicarme a algo bastante diferente?
Pues fue el cine, fue el cine, pero hubo una serie de factores que empujaron todo el proceso, que cuando yo empecé a estudiar filosofía, simultáneamente empezó la revolución cultural. Yo tenía 16 años cuando empezó la revolución cultural, entonces me integré de alguna forma a los grupos a los guardias rojos y hicimos todas esas, digamos, vida política. La revolución cultural fue un movimiento muy, muy grande que duró 4 años y que, bueno, los beneficios y perjuicios de eso todavía están estudiándose. Pero lo cierto es que sí transformó a mucha gente, especialmente a la gente joven, que la volvió más ambiciosa y más audaz. Y ahí, en ese momento, yo tomé la decisión de dedicarme al cine, a pesar que, digamos, el camino lógico para mí hubiera sido el teatro, porque mi padre es director de teatro y actor de teatro, y yo había trabajado mucho en teatro como actor y asistente de mi padre. Pero de pronto ahí se me iluminó un poco el alma y dije, no, más bien cine, lo que quiero es cine, y abandoné la filosofía para dedicarme al cine.
No es de extrañar, como tú comentabas, viniendo de una familia como la de la que llega Sergio Cabrera, en la que nació. Claro que desde Beijing, desde Pekín, debía verse el teatro de forma diferente, y hasta el cine también, porque sus tradiciones culturales y también teatrales son tan diferentes a las occidentales y hasta las colombianas, ¿verdad, Sergio?
Sí, especialmente en el momento en que viví yo en China, repito, esta época de la revolución cultural. Al hecho mismo de la tradición cultural china se sumó una influencia muy fuerte de la política sobre la cultura. Fue una época en que los chinos decidieron transformar su arte, entonces hicieron unos cambios inmensos en la ópera de Pekín, en su forma de contar las historias, en las películas. O sea, se mezcló la tradición milenaria del arte chino con lo que llamaban, o se llama, el realismo socialista. Entonces dio como resultado un tipo de arte que fue bastante efímero, porque, digamos, no logró sobrevivir una vez que terminó la revolución cultural. Pero de todas formas fue un periodo supremamente interesante y formativo para mí, porque yo en el cine siempre he tenido como mucha intención de innovar y de buscar y de experimentar, porque cuando era joven lo hacía como parte del plan de educación que tenía.
Sergio, ¿cómo te ha influido las raíces del cine y del arte dramático chino en tus películas? ¿En qué pequeños detalles lo has introducido?
Bueno, hay digamos, creo que lo principal de todo es sentir que el cine como forma artística tiene una función social que yo no puedo eludir. O sea, yo cuando hago una película siempre pienso que, así sea una comedia, como estoy haciendo en este momento, estoy haciendo una comedia, pero yo pienso que comedia, tragedia, lo que se haga siempre tiene que responder a unos conceptos filosóficos y sociales precisos, y que en mi caso básicamente lo que busco es tratar de formar de alguna forma a mi espectador, ¿no? Que transmitirle algunas o conocimientos, o experiencias, o ideas que tienen que ver mucho con la justicia, con la búsqueda, digamos, de una sociedad mejor.
¿Vas a volver a China, Sergio Cabrera?
Sí, yo tengo muchos deseos de volver. Estuve hace un año y medio, estuve de nuevo, encontré una China totalmente diferente a la que yo encontré. Llevaba 20 años sin ir. O sea, después de haber vivido durante 10 años en China, regresé 20 años después y encontré una metrópoli moderna, porque los chinos, con su esfuerzo y su espíritu, digamos, de trabajo que mencionabas tú misma, han logrado convertir ese país en una potencia en 30 años. Y realmente para mí fue una experiencia muy, muy linda haber regresado a China, y quiero regresar porque me interesaría trabajar un proyecto cinematográfico allá.
Ah, ya nos contarás. ¿Tú crees que el siglo XXI va a ser de China?
Yo creo que sin lugar a dudas China será uno de los países protagonistas del siglo XXI. Espero que no sea el único. Pero creo que sí, como país está llegando a un a un puesto donde con seguridad va a ser ejemplo y de, para muchos países pobres o países del tercer mundo que escogen el desarrollo con justicia social como norte de su desarrollo político, ¿no?
Sergio Cabrera, quizás el causante de que tú fueses a China, quizás no, está claro esto, y además de que después decidieras dedicarte al cine, es tu padre, Fausto Cabrera, así que, ¿te parece que vayamos rápidamente a saludarlo?
Sí.
Venga, porque está... el teléfono hace maravillas en este caso, ¿eh? Así que nos vamos directamente a Colombia y vamos a saludar a Fausto Cabrera. Fausto, buenas noches.
Buenos días aquí, porque ahí está amaneciendo, mirad.
Muy bien, Fausto.
Muy contento de estar con ustedes.
Y además debe ser una...
Escuchar a mi hijo que hace ya algunos meses que no lo veo.
Bueno, yo creo que ahora que están reunidos voy a felicitarlos por partida doble a Sergio porque acaba de ser padre. Felicidades, Sergio.
Ah, muchas gracias.
Y a Fausto por la parte que le toca, porque es abuelo.
El sexto nieto ya.
El sexto nieto, se dice rápido. Muy bien, y una vez ya que estáis en contacto, algo que como comentaba Fausto, a veces es muy difícil por la profesión de Sergio Cabrera, que está en un punto y en otro de mundo directamente y cada día. Quizás Fausto sí, que le habrá hecho recordar todas las experiencias que Sergio contaba a esa decisión en los años 60 de irse a vivir a China, ¿verdad?
Sí, fue una decisión, bueno, de, como de comentaba Sergio ahora, yo desde la Guerra Civil Española, que era un niño, esto empecé a escuchar y a conocer la Revolución China, que fue paralela a la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces en España, claro, en el campo republicano, naturalmente, se hablaba mucho de Mao Zedong y de la Revolución China. Apenas yo tenía en esa época 10 años, ¿no? Desde entonces empecé a admirar a China y a su gran líder Mao Zedong.
Claro, yo no sé Fausto Cabrera si llamarlo Fausto o Don Jacinto, porque a mí en estos casos, y seguramente que a muchos oyentes les pasa, hay como una especie de dicotomía, ¿eh? Una especie de tergiversación. Y nosotros decimos Don Jacinto, porque Don Jacinto es un personaje que tiene que ver mucho con Fausto y que fue protagonista de quizás la primera película que aquí conocimos de Sergio Cabrera, La Estrategia del Caracol. ¿Os parece, Sergio y Fausto, que conozcamos a Don Jacinto?
Sí, claro.
Vamos a escucharlo, para eso, claro, hay que situarse en el mundo del teatro. Así que estamos ya en un teatro y pasa esto.
Bueno, ¿y todo esto como para qué? Dice Atrina, estos son los templos de la música y del teatro. En ellos el arte y la civilización hallan sus más sublimes manifestaciones, despertando sentimientos de generosidad y de esperanza. Víctor Fett.
A mí me gusta más mi casa.
La casa es la misma, la nuestra, señora Trinidad. Lo único que queríamos era mostrarle el mecanismo.
¿Sabe qué, Jacinto? Déjemelo consultar una vez más con las ánimas del purgatorio.
Señora Trinidad, adviértales que es una consulta urgente.
Sergio Cabrera, don Jacinto tenía mucho de Fausto.
Sí, don Jacinto es de alguna forma Fausto, porque don Jacinto es un personaje que tiene gran, digamos, el sueño de la justicia y de la dignidad, y es lo que mi padre toda la vida ha tratado de hacer con su vida profesional y personal, ser justo y digno.
Y ahora vamos a hablar precisamente de esta vida profesional. Después de La Estrategia del Caracol conocimos Águilas no cazan moscas y Lona llega con la lluvia. Y está Sergio Cabrera ultimando una película, ¿verdad, Sergio?
Sí, estoy aquí en Roma haciendo la edición final de una película que se llama Golpe de Estadio, que es una película, una comedia muy, muy divertida, donde un grupo de guerrilleros y un grupo de policías deciden hacer una tregua para poder ver las eliminatorias del Campeonato Mundial de Fútbol por televisión, porque solo hay un televisor y la única forma de verlo es haciendo una tregua. Entonces, es una pequeña metáfora acerca de cómo cuando se desea la paz es posible.
Bueno, pues esperemos tenerla pronto en pantallas. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Nos quedamos con Fausto, ¿te parece?
Sí, bueno. Muchas gracias y un abrazo para ti, para los oyentes y para mi padre.
Y Fausto lo recibe. Gracias, Sergio. Hasta la próxima. Bueno, Fausto, está bien esto de poder hablar con Sergio, aunque sea por unos momentos, ¿no?
Muy grato siempre estar con los hijos.
Estábamos escuchando a don Jacinto, Fausto, y quizás el teatro fue uno de tus primeros amores, imaginamos, y por eso toda la aventura que después desarrollaste. ¿Por qué decidiste, Fausto Cabrera, que el primer destino debía ser Colombia y el segundo China?
Bueno, primero por el hecho de que toda mi familia salimos a raíz de la Guerra Civil Española como exiliados, ¿no? Entonces, pero antes de eso, yo desde que tenía 5 o 6 años tomé la decisión de ser actor, ¿no? Y en la escuela en Madrid, pues era, digamos, el declamador oficial de la escuela, ¿no? Siempre que había algún evento de ese tipo, pues yo era el que recitaba y mis compañeros, los otros niños me llamaban, me pusieron el mote de mímica, ¿no? Porque era muy expresivo y tal, ¿no? Es decir, fue una decisión, una vocación muy temprana, ¿no? De ser actor y de interpretar la poesía.
Y así pues Fausto Cabrera se convierte en actor y luego en muchas cosas más que lo llevan a impartir clases de arte dramático en la Universidad de Beijing. Y nosotros podemos imaginar que todos los chinos debían quedarse como un poco aturdidos cuando Fausto Cabrera les explicaba las técnicas occidentales tan diferentes a las orientales, ¿verdad?
Bueno, esto yo tuve la oportunidad de conocer la técnica interior, ¿no? La escuela de vivencia de Stanislavski, a través de uno de los discípulos de Stanislavski que estuvo en Colombia durante un tiempo y fui su asistente. Se trata del maestro Seki Sano, que fue pues discípulo de Stanislavski, ¿no? Entonces, para mí eso fue algo muy importante en mi formación como actor y como director, y siempre procuré dar a conocer esa técnica porque yo creo que es muy eficaz en el campo de la actuación, en cualquier medio de comunicación.
Cuando Fausto Cabrera y su familia llegaron a Beijing o Pekín, hacía solo 11 años que se había convertido en la capital de la República Popular China. Estaba pues en apogeo todo el movimiento comunista y socialista. ¿Fue fácil o difícil para ustedes integrarse en la sociedad china?
Yo creo que hay una tendencia por parte, digamos, de los sistemas capitalistas de distanciar a los países, ¿no?, y a las razas. Yo creo que naturalmente cada raza tiene su peculiaridad y sus características y su naturaleza y su cultura, ¿no? No es que se niegue eso, pero yo creo, nunca he creído esas distancias, ¿no? Digamos que el campesino chino es igual al campesino colombiano y al campesino español y al campesino de cualquier parte del mundo. Y el obrero tiene las mismas características en chino que de Arabia o de cualquier país del mundo. No son tantas las distancias. Es un prejuicio que se tiene tremendo, ¿no? Y es que se pretende siempre de distanciar a los seres humanos en vez de unirlos. Entonces, yo, francamente, no le vi ninguna diferencia a los chinos con los españoles y con los colombianos. Independiente, naturalmente, que tiene sus características nacionales, que es el proceso de todo el desarrollo cultural de un país, ¿no? Pero hay más acercamientos que distancias.
Por cierto, que las palabras de Fausto Cabrera nos recuerdan a diversas estrategias y sobre todo a estrategias de carácter republicano que se vieron también reflejadas en esa película a la que hacíamos referencia al principio, de Sergio, La estrategia del caracol. ¿Recuerda Fausto Cabrera La estrategia de los espejos?
Ah, claro, sí. Sí, sí. La estrategia, yo creo que en la mente de Sergio surge en China. Inclusive el personaje que yo interpreto de don Jacinto, que es el estratega de la estrategia, ¿no? Surge en la mente de Sergio cuando estaba estudiando en China, siendo niño, porque a él le impactó mucho una fábula que china, que la conocen todos los niños chinos, se las dan a conocer porque tienen contenido muy, muy importante, ¿no? Que es el viejo tonto que derribó las montañas, ¿no? Bueno, el viejo tonto que derribó las montañas, esa famosa fábula china, es el personaje que yo interpreto en la estrategia del caracol, ¿no? Es el hombre que quiere cambiar el mundo, ¿no? Y es una cosa utópica, pero está tan bien contada la historia que el público se convence de que eso sí es una realidad, ¿no?
Uh-huh. Una realidad como la que vamos a escuchar, que comienza ahora explicando cómo va a funcionar la estrategia y sobre todo la estrategia de los espejos.
Con lo que nadie cuenta es con estas dos casas abandonadas que solo tienen un celador. Ahí llegamos con estas dos torres, a modo de puente colgante.
Necesitamos que abandone sus operaciones arriesgadas por un tiempo. Tenemos que evitar que la policía venga a la casa.
¿Y hasta cuándo va a durar la operación secreta?
No se sabe todavía, Dino.
Yo le colaboro, doctor.
¿Y usted justo?
Nada, desafiándonos con sus compañeros.
¡Ay, me joda! Vamos a recurrir al aparato.
En el caso de que el objeto trasteado deje entrever el sentido de nuestra operación.
Estos objetos los iremos depositando aquí, en el patio de la casa de la esquina, que se encuentra abandonada.
Todos los trasteos personales tienen que ser paulatinos y con lapsos de tiempo irregulares entre uno y otro.
Yo hablé con don Diógenes. Él coloca mañana un par de espejos que dejan ver las esquinas desde el portón. Antes de cualquier cosa, tenemos que golpear la puerta de don Diógenes. Él chequea los espejos y nos hace una señal.
¿Y eso para qué?
Es una vieja táctica republicana. Es para no tener que salir a la calle mirando por todos lados. Eso despierta sospechas.
Me gusta esa táctica republicana.
Diógenes, ¿cómo está la costa?
No hay moros en la costa, don Jacinto.
No hay moros en la costa, ¿verdad, Fausto Cabrera? Y luego uno puede salir.
Es verdad que ese personaje tiene mucho de mí en todos los sentidos, ¿no? Pues es un español que llega a Colombia, ¿cierto? Y que trabaja en el teatro como tramoyista, etcétera. Hay muchos aspectos del personaje que se reflejan también mi vida y mi personalidad, ¿no? Y sobre todo un idealista, ¿no? Que quiere cambiar el mundo.
¿Y esa relación entre el amor al teatro y a la libertad que los une?
Sí, porque esto por mi vida, ¿no? Porque desde que yo tenía 5 o 6 años, un tío mío fue conspirador contra la monarquía, contra Alfonso XIII, ¿no? Entonces, él era militar y creó toda una organización conspirativa contra la monarquía española, contra Alfonso XIII, ¿no? Entonces lo metieron a prisiones militares, ¿no? Y yo recuerdo teniendo 5 o 6 años que mi mamá me llevaba a ver al tío, que queríamos mucho, y nos decía, él no es malo, los malos son los que lo han metido en prisiones militares, ¿no? Desde entonces yo tomé conciencia de que había que luchar contra la injusticia de la justicia, ¿no? Entonces, toda mi vida, después llegó la República, después llegó la Guerra Civil Española, después el exilio, en fin, he vivido situaciones permanentemente a través de las cosas y de la injusticia y de lo que representó el fascismo internacional que creó la Guerra Civil Española, ¿no? En fin, entonces, si yo no fuera rebelde, sería un gilipollas, ¿no? Porque es natural que yo tenga que ser un revolucionario, ¿no? Por la vida que me ha tocado vivir, ¿no?
Está claro que hay destinos que no pueden cambiarse, ¿eh, Fausto?
Sí.
De todas formas, es cierto que hay cosas también que la vida te ofrece y te da. Y a mí me da la sensación que a Fausto Cabrera China le dio un elemento que todavía perdura en su persona y en su práctica diaria, que es el Tai Chi Chuan. Fausto Cabrera fue uno de los primeros introductores, el primer introductor de Tai Chi Chuan en Occidente, ¿verdad?
¿Cómo no? Sí, yo tuve la gran oportunidad. Primero estudié expresión corporal teatral y me di cuenta de que la expresión corporal teatral se basaba principalmente en los principios del Tai Chi Chuan, ¿no? Entonces yo quise ir a la fuente, ¿no? A estudiar Tai Chi Chuan, que es la gimnasia tradicional china, que es la madre de todas las artes marciales, ¿no? Entonces a mí me interesó mucho porque la expresión corporal ha sido algo que me ha apasionado como actor, dentro de mi profesión. Y entonces tuve la oportunidad de que me formaran como profesor del Tai Chi Chuan, ¿no? No solamente aprenderlo, sino poder tener el conocimiento para poder transmitirlo a los demás, ¿no? Y entonces para mí el Tai Chi Chuan ha sido algo realmente muy importante porque es una gimnasia que no solamente es beneficiosa para el cuerpo, sino también para la mente, ¿no? Desarrolla mucho la capacidad de concentración, la relajación dinámica, en fin, hay una serie de aspectos que son importantísimos, no solamente para el actor, sino para cualquier persona.
Fausto Cabrera, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y sobre todo que nos hayas trasladado hacia China de la forma que lo has hecho, con las experiencias de un republicano que desde hace mucho tiempo está instalado en Colombia. Gracias por estar aquí y nos despedimos de ti, si te parece, Fausto, con un fragmento de la estrategia del caracol que te recordará también, quizás, algún deseo repetido algunas veces en tu vida. Es este. Hasta luego, Fausto. Hasta siempre.
Un abrazo, Pilar. Chao. A todos los radioescuchas.
Los días de la semana son 5. ¿Y es primavera? No. Es otoño. En España es otoño. Hoy es septiembre. Septiembre ya pasó. Entonces los días de la semana son 16. Siento. Yo dime. ¿Qué día de la semana es hoy? En España. Es otoño. Hoy es sábado. Hoy es viernes, aquí y en España.
Seguramente esas palabras deberían repetirse en la mente de Fausto Cabrera, como de don Jacinto, muchas veces en su vida. Y con él y con su experiencia vamos ahora a otros ritmos musicales más cercanos a los nuestros.
Este beso entregado al aire es para ti, fruta que has de comer mañana, guarda la semilla porque estoy...